Son las 11 y 44 minutos y medio y estamos en esta jornada de martes 11 de marzo en disposición de saludar a la doctora Lucía Nieto, doctora de Asunción Clínica. Doctora Nieto, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, Quique. ¿Y tú?
Pues con ganas de charlar sobre un asunto que, a propósito de que el sábado se celebraba el Día de la Mujer, pues seguramente será de interés, sobre todo para las mujeres, también para los hombres, ojo, porque existe un sesgo de género en el ámbito de la salud. El sesgo es un problema estructural que ha afectado a la investigación médica, al diagnóstico, incluso al tratamiento de las mujeres a lo largo de la historia. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues hasta los años 90 tengo entendido que muchas investigaciones incluso excluían a las mujeres debido a la complejidad de su ciclo hormonal. En definitiva, que se trataba de diferente manera a los hombres y a las mujeres en el sistema de salud. Esto no sé si ha cambiado, si está cambiando o qué consideraciones tenemos que tener al respecto, doctora.
Pues sí, en la introducción has dado la llave de la explicación. Siendo la medicina y desde un tiempo para acá, la práctica médica se denomina medicina basada en la evidencia. Y eso quiere decir que la práctica médica está basada 100% en los resultados de las investigaciones. Investigaciones que cada vez tienen más exigencias con respecto a los criterios de exactitud y de cientificidad, por decirlo de alguna manera, y si me permites la palabra. Uh-huh. ¿Vale? Pues si desde ahí nacemos y el sesgo, como bien lo estableciste, está desde la concepción de la investigación, pues la práctica clínica está viciada de ello. ¿Sí? Es también, te corregiría solamente un pequeño dato, porque esto ha empezado a cambiar a partir de la década de los 70. ¿Sí? Es a partir de la década de los 70, junto con el surgimiento del discurso del feminismo y todo esto, se ha puesto un poco más de atención en este tipo de alteraciones. Lo que es cierto es que efectivamente en las investigaciones cada vez hay mayor participación de mujeres tanto en el diseño, ¿sí?, de la investigación, y lógicamente tenemos más mujeres científicas que hacen tanto ciencia básica como ciencia clínica. Cuando me hago referencia a estudios clínicos, son todos estos estudios de medicaciones y de vacunas. Uh-huh. Ya veíamos, por ejemplo, el caso del COVID-19, que cuando se hizo la prueba de la vacuna, con las premuras y todo esto que nos estaba exigiendo el tiempo, no se tuvo en cuenta el momento del ciclo menstrual de la mujer, y efectivamente hubo, como efecto indeseable, alteraciones en el ciclo menstrual. ¿Sí? Entonces esa es una evidencia de que es una consideración que se debe tener en cuenta.
Claro, porque si se estudian clínicamente a los hombres y se extrapolan esos resultados a las mujeres, pues parece que no tiene mucho sentido, ¿no?, aplicar un tratamiento.
Tradicionalmente se ha hecho de esa manera, Quique, y es en el cerebro del médico está la habilidad de prestar la atención correspondiente, ¿sí? Uh-huh. Porque siempre, yo te digo que yo aprendí anatomía sobre el cuerpo, sobre las láminas del cuerpo humano masculino. Yeah. Y nos hacíamos cargo de ver el cuerpo, la parte femenina de la mujer, solamente cuando hablábamos de los órganos reproductivos. O sea, la mujer se nos convertía, aparecía en nuestro ámbito cuando hablábamos de ella en función de la
reproducción,
tarea reproductiva,
¿no?
Y uh-huh. nada más. Yeah. Ahora mismo cada vez hay muchos más estudios. También comentaba en estos días que, a propósito de esta revisión que he estado haciendo para poder tener esta conversación, sí es satisfactorio ver cómo cada vez hay más estudios y más evidencia de que es un problema del cual se está haciendo cargo tanto la investigación como la práctica clínica. ¿Sí? Uh-huh. Y también se está haciendo un esfuerzo muy grande desde la orientación en la decisión de políticas públicas y el desarrollo, que eso conlleva el desarrollo de la infraestructura en salud. Es evidente, por ejemplo, Quique, que los hombres consultan con muchísima más frecuencia a los especialistas y a urgencias, mientras que la mujer va al médico de cabecera. Eso no es ni bueno ni malo. Lo que nos quiere decir es que dentro de la persona existe un criterio que hace que se minimice el nivel de riesgo de la afección que está teniendo la persona en ese momento. Si a un hombre le da un dolor precordial opresivo, ya tú no lo piensas dos veces. Estás con sudor o sin sudor, o se te va el brazo, te subes a un taxi y te vas a urgencias. Una mujer empieza, también es cierto que los síntomas son más insidiosos, menos claros. En el infarto, los síntomas de la mujer son más de carácter digestivo. Y entonces la mujer empieza, algo me cayó mal, voy a tomarme un omeprazol, no sé, dilata el tiempo, esa demora en la búsqueda de la atención, es una demora que se refleja en que no va a donde corresponde, que sería urgencias, uh-huh. Y se refleja en una demora en la intervención, con las consecuencias que pueden ser mucho más graves, e incluso incapacitantes cuando hablamos de accidente cerebrovascular, por ejemplo.
¿Tampoco afecta igual a un hombre que a una mujer, un ictus?
El ictus, sintomáticamente también hay diferencias, Quique. Las mujeres les dan más mareos, vértigos, ¿sí? Sensación de cansancio, un cansancio que es muchísimo más acusado que el que usualmente manifiesta la mujer, mientras que el hombre... Pues se le presenta lo típico de la sintomatología de carácter neurológico, el dolor de cabeza intenso, el adormecimiento de las manos, la pesadez de la lengua al hablar, ¿sí? Uh-huh. El inicio de la sintomatología en la mujer es más insidioso y con las mismas consecuencias que acabamos de mencionar del infarto agudo del miocardio. Esto por mencionarte dos ejemplos muy claros, muy característicos y que los traemos muy a colación porque son muy ilustrativos, sobre todo para hacer conciencia en las mujeres de que no minimicen la sintomatología que presentan. Claro, esto está culturalmente también marcado, Quique, porque el discurso científico ha sido el que ha sido, hemos aprendido desde ahí y hemos ido repitiendo, ¿sí? Ahora mismo se trata de empoderar un poco más a la mujer con respecto a sus condiciones de salud y que atienda a ellas, que se sepa escuchar y que acuda oportunamente. ¿Sí?
Claro, esto lo tienen que saber tanto los facultativos, tanto los médicos y doctoras, como los pacientes, ¿no?
Claro, así es, porque en la atención, en la consulta, pues yo sí te podría decir que yo aquí tengo un volumen muchísimo más alto de mujeres que de hombres. De medicina, que atiende, viene mucha más gente, muchas más mujeres a la consulta de medicina general, como está establecido en los estudios, no porque no tengan una atención adecuada, sino que es un paso más que se pone en el proceso de la atención de la persona.
Lucía, ¿los efectos secundarios de los fármacos son diferentes también en hombres y mujeres?
Sí. La fisiología nuestra es distinta, por ejemplo, la misma aspirina. ¿Eh? Sí que se ha demostrado que tiene efectos distintos a nivel de hombres que de mujeres. Y muchas veces uno ve que sí que se requieren incluso dosis un poco más elevadas de alguna medicación, sobre todo de las que nos ayudan a controlar el colesterol y todo esto, en mujeres que en hombres, ¿vale? Igual el ejercicio físico también hace mucho, y digamos que sí son condiciones que no necesitamos insistir en que somos distintos, con lo cual necesitamos un abordaje específico.
Por ejemplo, cuestiones relacionadas con la ansiedad y con la depresión. ¿Afecta más a mujeres que a hombres? ¿Por qué?
No necesariamente. Lo que sí es cierto, Quique, es que en la mujer, a la mujer tenemos tendencia, ¿sí?, de encasillarla más fácilmente en este tipo de patología. La mujer carga el peso de una doble jornada, doble carga laboral, ¿vale? Uh-huh. Queramos o no, con ayuda o sin ella, ¿sí? Sí, con muchísima frecuencia consultan por sensación de cansancio, astenia se llama es el término médico que tenemos para ello. Y la interpretación más sencilla es decir que tiene un poquito de ansiedad o depresión, le damos el ansiolítico y que te vaya muy bien. Adiós, muy buenas, y nos quedamos tan tranquilos con esa... esa es una responsabilidad nuestra, ¿sí? Esa es una responsabilidad nuestra, pero sí la tendencia históricamente ha sido de que la interpretación ha sido así y que hay otra condición que la mujer se refiere con mucha más frecuencia a problemas de dolor, y ese dolor también se medicaliza rapidísimo sin indagar qué es lo que está pasando realmente.
Enfermedades como la fibromialgia, por ejemplo, también afecta...
Así es. La fibromialgia, sí. Bueno, esa es una entidad patológica que no se ha descubierto todavía la causa, la etiología real no se conoce. Sobre ella se hace un manejo sintomático y realmente está más presente en mujeres que en hombres. O el diagnóstico, no quiero ser atrevida, pero yo pienso que es como un cajón desastre.
Claro, todavía queda mucho, ¿no?, por saber, sí, y por diagnosticar correctamente esta patología, que muchos atribuyen a factores psicológicos también, ¿no?
Sí, porque llega un momento en que es tan acusada la consulta o la queja del dolor, y eso conlleva depresión, o sea, vivir con dolor es insoportable, que se sale por ahí, de la manera más fácil, ¿sí? Que tampoco es tan fácil, ¿no? Pero sí, digamos que se hace ese tipo de abordaje.
Doctora Lucía Nieto, hoy queríamos hablar del sesgo de género en salud y lo hemos hecho con una doctora de Asunción Clínica. Doctora, pues le esperamos en otra ocasión. Un abrazo,
vale,
muy fuerte.
Quique. Muchas gracias.
Que tenga un buen día. Vale.